frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Revelan que el paradero y rapero contestatario Michael Castillo, conocido como Los Sorbo, lleva una semana incomunicado con su familia sin permiso a llamadas. Artistas, escritores e intelectuales piden a la Asociación de Estudios Latinoamericanos que se pronuncie de forma clara en contra de la violación de los derechos por parte del castrismo. El MISAM registra 12 nuevas muertes y 1.161 nuevos casos de COVID en las últimas 24 horas. Sondeo independiente revela violación a los derechos de los trabajadores del sector turismo en Cuba. El presidente Joe Biden inicia primera visita a Europa como mandatario para asistir a la cumbre del G7 y reunirse con Vladimir Putin. El régimen de Nicaragua continúa arremetida contra precandidatos a la presidencia. Van 4 detenciones en menos de 10 días. Centro para el Control y Prevención de Enfermedades flexibiliza recomendaciones para viajar a 60 países considerados de alto riesgo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Radio Martí. Les saludamos desde el estudio a el ingeniero Víctor González y Juan Pendaz. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 30 grados en La Habana, poca nubosidad, viento soplando a 18 kilómetros por hora. Mucha atención el rapero y a la vez integrante del movimiento San Isidro, Michael Castillo, conocido como El Osorbo, lleva cerca de una semana sin comunicarse con su familia desde la prisión 5 y medio en Pinar del Río. Rosmary Hernández, madre de la hija de Los Sorbo, dijo además a Radio Martí que un reo la llamó este miércoles desde el penal para comunicarle que el activista no tiene permitido llamadas, pero no explicó la razón.
Hace ya 5 días atrás, Mike no se ha comunicado conmigo. No sabía nada de eso, se me tiene muy preocupada. Entonces, hoy me llamaron de allá mismo, de la prisión de Pinar del Río, un preso allí, y me dijeron que a él no le estaban permitiendo hacer llamadas. No me explicó, solamente me dijo que, o sea, que Mike le informara de que no lo estaban permitiendo hacer llamadas, no lo dejaban hacer llamadas. Todos los días me llamaron, todos los días. No sé qué fue lo que pasó, porque no lo dejaron hablar mucho. Me dijo, no, Mike me dijo que dijera que no lo dejaban hacer llamadas. El problema que tenemos es que como él está allá en el Pinar del Río, es muy difícil, porque ahora por el tema del COVID no nos dejan salir de para nuestra ciudad. Y eso sí que me está haciendo muy difícil, porque no me permiten llevarle las cosas a él. Lo que me dijeron ellos, que tenía que ir al gobierno, tenía que ir a Cristina, para que me dieran el permiso para poder viajar, porque por el tema del COVID no permiten hacer viajes. Ellos han venido aquí y se los han llevado para allá. El primer aseo, y después cuando lo trasladaron para allá, vinieron y me recogieron los abogados, pero ya no he sabido más nada. El abogado está pidiendo permiso para que lo dejen ver, para explicarle lo del caso, pero hasta ahora nada, todavía no le han dado la respuesta.
Artistas, escritores e intelectuales están pidiendo a la Asociación de Estudios Latinoamericanos que se pronuncie clara y contundentemente en contra de la violación de los derechos humanos por parte del castrismo. Yolanda Huerga informa.
Alrededor de 200 artistas, escritores, periodistas y académicos han suscrito una nueva petición a la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, para que se manifieste sin ambages sobre su compromiso con el Estado de Derecho en Cuba.
Firmo esta carta porque me pareció desde el principio que era necesario exigirle a LASA que se pronunciara en términos más claros respecto a la represión en Cuba. La declaración anterior de LASA nos es inaceptable a los que dentro de Cuba sufrimos las violaciones sistemáticas del Estado cubano y al conjunto de los cubanos dentro y fuera de Cuba.
Dijo el periodista habanero Boris González Arena.
No hay ninguna justificación para que en una declaración contra la violación del régimen cubano se incluya el embargo. Hay que manifestarse clara y contundentemente en contra de la violación de los derechos humanos por parte del castrismo.
En una carta publicada en la plataforma iPetitions, los firmantes critican al pronunciamiento sobre la protección de derechos humanos en Cuba emitido por Lhasa el 29 de mayo de 2021, que no reconoce explícitamente la violación de derechos humanos ni a su responsable y desvía el tema hacia el embargo comercial estadounidense.
Y han tenido desafortunadamente un doble estándar en relación con la democracia y la violación en Cuba.
Indicó desde La Habana el intelectual Manuel Cuesta Morúa.
Se trata de la derecha, Lhasa no pierde el tiempo. Se trata de la izquierda, Lhasa piensa en su tiempo. Eso debe mejorar.
Los firmantes reclaman a Lhasa que pida al régimen de La Habana el reconocimiento e inclusión de la sociedad civil y el cese del hostigamiento contra medios independientes y organizaciones de derechos humanos encargadas de documentar y denunciar estas violaciones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El opositor Virgilio Mantilla Arango cumplió 10 días en una celda de castigo y sin medicamentos en la prisión Kilo 9 en la ciudad de Camagüey, según denuncia el activista Jordan Marrero Huerta, quien preside el Partido Demócrata Cristiano en ese territorio.
Las informaciones que me están llegando gracias al trabajo que en conjunto se realiza dentro de los centros penitenciarios de la dictadura, estamos denunciando que continúa en celda de castigo tapiada el prisionero político Virgilio Mantilla Arango. Desde el pasado día 30 de mayo en la prisión provincial de Kilo 9 ubicada en esta ciudad de Camagüey. El hecho para recibir tales torturas fue permitir en su horario de llamada que el reo común Yasmani Echemendía Jiménez denunciara las torturas y violaciones a los derechos humanos que ahí se cometen contra los prisioneros comunes. La situación actual del prisionero político empeora día tras día, pues ya no le están suministrando los medicamentos para sus dolencias, medicamentos que le fueron diagnosticados por los especialistas antes de ser enviado a prisión. Recordemos que Virgilio padece de un dolor muy severo en la cervical de hace más de 10 años, producto de una brutal golpiza que recibió por la Brigada Especial y Avispas Negras de la ciudad de Camagüey. Recordemos que permaneció 13 días en la sala ahí del Hospital Provincial Amalia Simón, seriamente afectado por la COVID. Los mecanismos implementados por la seguridad del Estado para doblegar la moral del prisionero político Virgilio Mantilla Arango constituye una flagrante violación a lo suscrito en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya es hora de que Virgilio Mantilla Arango sea liberado. Su sanción fue injusta tras un arbitrario y manipulado proceso judicial.
Mantilla Arango, líder de la organización opositora Unidad Camagüeyana, fue condenado en diciembre de 2020 a 7 meses de prisión acusado de acaparamiento. Y agentes de la seguridad del Estado cubano ordenaron tomar acciones violentas en contra del periodista independiente Vladimir Turro Páez en caso de que el comunicador se aproxime a la zona de vacunación contra el COVID de su vecindario en Arroyo Naranjo, en La Habana. Turro Páez, quien es colaborador de la publicación Cubanet, explicó lo ocurrido a Radio Martí.
Esa información me llega en el día de ayer acá en mi casa, un vecino que sabe que yo soy periodista independiente y se encontraba en esos momentos en el consultorio médico y pudo escuchar claramente cuando la seguridad del Estado llegó allí y le empezó a explicar a 2 o 3 personas que habían ahí, que ellos les llaman combatientes, son militares retirados que se dedican a hacer guardia en el consultorio durante este tiempo de vacunación, y les explican que si me veían en la cercanía del consultorio, en el área de vacunación, que estaban autorizados a lincharme y que no podía yo estar haciendo ningún tipo de entrevista ni nada por el estilo. Me habían explicado hacer lo que ellos entendieran. Si era mejor, pues era mejor, porque ellos entendieran hacer. Yo he hecho varios programas tratando estos temas, un programa también explicando todo lo que estaba sucediendo en los centros de aislamiento. A ver, si tú estás a doblar de mi vivienda y allí llegó el oficial de la seguridad con un papel con mi nombre, mis 2 apellidos y este de otra persona que no conozco, no sé quién es, pero sí también me lo explicó el vecino que tenían el nombre de otra persona ahí, que le dieron las mismas indicaciones, que si lo veían cerca por allí, bueno, que le fueran arriba y impidieran que llegara ahí al lugar donde están vacunando.
De otra parte, el Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MinSAP, reportó este miércoles otros 12 fallecimientos y 1.161 nuevos casos de COVID. Estos datos oficiales, que corresponden al cierre del martes 8 de junio, elevan a 152.420 el total de contagios y a 1.045 el número de muertes registradas. Según el reporte del MINSAP, permanecían ingresados 25.955 pacientes, de ellos 5.982 casos activos confirmados. Por provincias, La Habana sigue reportando el mayor número de nuevos contagios, 393, seguida por Santiago de Cuba, con 183. En edades pediátricas fueron diagnosticados 173 casos nuevos, para un total de 20.272. Y los avideños están demandando el cierre del turismo internacional en medio de estas nuevas restricciones por el aumento de los casos del COVID. Tomás Cardoso informa.
Los municipios de Ciego de Ávila y Morón, en la provincia avileña, decretaron 14 medidas ante el rebrote de COVID-19 en el territorio. Entre las disposiciones se aplicarán restricciones a la movilidad en ambas localidades. Solo se autorizarán a los ciudadanos la entrada y salida en casos excepcionales. Por su parte, Roberto Obregón García, intendente del Consejo de la Administración Municipal en la cabecera provincial, informó que los principales indicadores económicos en Ciego de Ávila han caído a niveles mínimos, reportó el diario Invasor, mientras que residentes en la localidad alertan sobre la crisis con los alimentos en medio del rebrote y demandan la paralización del turismo internacional y el cierre de los hoteles en la Callería Norte. En la capital provincial, el activista Roberto Valdivia califica de muy lamentable la crisis actual.
Lo que es la parte de la alimentación es crítica en estos momentos en Ciego de Ávila, porque no hay que comer, y es lamentable, porque es que Ciego es una de las provincias eminentemente agrícolas del país. Las tierras posiblemente más fértiles de Cuba están en Ciego de Ávila. No hay arroz, no hay frijol ni con los cuentapropistas. Los mercados están prácticamente vacíos. El pan se está haciendo con masa de calabaza porque no hay harina. Tienes que estar el día entero en la calle dándole vuelta a Ciego de Ávila completo a ver qué puedes conseguir.
Desde Morón, muy cerca de los polos turísticos de Cayo Coco y Guillermo, la periodista independiente Dairis González Ravelo demanda el cierre del turismo internacional y concluye que ahí está el principal foco del contagio.
En Morón hoy pasamos ya a cierre total, una tropa especial de esa en cada esquina. La decisión que tiene que tomar es cerrar la callería porque los trabajadores de los hoteles también diariamente no le están haciendo el PCR.
El municipio de Baraguá también presenta un aumento de los casos, señala el activista Leonid Carbonell.
También aquí en el municipio de Baraguá hay un rebrote grande de gente con COVID y un desabastecimiento total, pero de todas formas hay que salir a comprar lo poquito que hay y lo que traen los particulares escondidos de los inspectores.
Y desde la ciudad de Ciego de Ávila, el cuentapropista José Carlos Fernández denuncia el hostigamiento contra los carretilleros en medio de la crisis con los alimentos.
Hablan por la televisión cubana muy bonito, hay de todo, pero es mentira. Yo tuve que pasar de visitacero a ser vendedor de vianda ambulante clandestino y he tenido que pararlo porque están metiendo hasta 8.000 pesos de multa porque cojan vendiendo un plátano y la gente muriéndose de hambre.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito del turismo, el sondeo que ha publicado una empresa independiente. Los trabajadores del turismo en Cuba enfrentarían violaciones a sus derechos y las revela este sondeo. Ivette Pacheco nos ofrece el reporte.
A través de una encuesta se conocen las violaciones que padecen trabajadores estatales del sector del turismo en Cuba. El sondeo fue realizado por la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC. Uno de sus coordinadores, Emilio Alberto Gotardi Gotardi, conversó con Radio Martí sobre el tema.
Realmente la hemos hecho en estas semanas pasadas. Estamos tratando de ser lo más asequible posible para poder seguir obteniendo información al respecto de estos trabajadores. Y hay temores, aunque se ha vencido un poco eso. Como ya la gente, por todo lo que está sucediendo, ¿no?, han adquirido un poco más de valor. Pero bueno, todavía hay mucha represión, imagínate.
La encuesta se llevó a cabo semanas atrás solo en La Habana, precisa Gotardi.
En La Habana porque no dejan salir de la provincia, todavía estamos bajo esta situación epidemiológica. Algunos por la crisis esta, pues que han pasado al área de la salud, lo tienen en limpieza y le pagan el salario de la salud, no le pagan el salario de ellos.
Las opiniones fueron recogidas de forma personal, según el miembro de la Asociación Sindical Independiente de Cuba.
Entrevista personal. Y nos basamos en los estudios realizados por la Asociación Sindical Independiente de Cuba y, bueno, otros estudios que se han hecho sobre el turismo, ayudado desde Florida.
Emilio Alberto Gotardi Gotardi, coordinador de la ASIC, compartió además con Radio Martí algunos testimonios recogidos.
Mónica, fue el seudónimo que le pusimos. Esta muchacha, trabajadora del turismo, es una muchacha muy agraciada, ¿no? Fue asediada por sus superiores y hasta le proponían de que si tenía alguna relación, podían hasta tener mejores puestos de trabajo. Ella hizo algunas críticas en cuanto a la política empresarial que estaba llevando. La llamaron por la administración, por el partido, y le dijeron de que ella no estaba siendo idónea. A otra persona, chofer, le dijeron que bueno, que si no iba para la salud pública y no trabajaba, que después, cuando todo pasara a una normalidad, pues simple y llanamente, no sería de los primeros elegidos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Senado de los Estados Unidos aprobó por unanimidad el proyecto de ley de ayuda a las víctimas estadounidenses afligidas por ataques neurológicos, conocida como The Havana Act 2021. La legislación hace referencia a incidentes no esclarecidos que afectaron la salud de varios diplomáticos, empleados y sus familiares, lo que fue reportado por el personal estadounidense y canadiense en La Habana en 2016. La propuesta legislativa autorizaría apoyo financiero adicional para las personas lesionadas y otorgaría al director de la CIA, al secretario de Estado y a otros jefes de agencias autoridad adicional para brindar apoyo financiero y médico a quienes sufrieron lesiones cerebrales como resultado de estos ataques. Y a las 6:15, un vistazo a Santi Espíritus, 27 grados, cielo cubierto, tiempo de tormenta dispersa en el área. Los vientos soplan a 12 kilómetros por hora. Más sobre las condiciones, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, ayer hicimos un análisis sobre la condición del Golfo de los Mosquitos, ahí en el suroeste del Caribe, frente a las costas de Nicaragua. Pues bien, calificamos el Golfo de los Mosquitos como una región ciclogenética. Ciclogenética, es decir, buena para génesis de ciclones. Pues bien, el modelo CFG sigue dando el desarrollo de un centro de bajas presiones en esa zona a partir de la mañana de mañana jueves. Recuerden, es solo un modelo, el CFG, y nada más. Se cumple o no se cumple, pero por lo pronto se propone para mañana el desarrollo de un centro de bajas presiones frente a las costas de Nicaragua. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zonas del interior. Las mínimas para mañana jueves entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste 15 a 30 kilómetros por hora. Hay oleaje en el litoral norte oriental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
A las 6:17 hablemos de los Estados Unidos porque el presidente Joe Biden inició hoy su primer viaje al extranjero en una misión de 8 días que buscará reconstruir los lazos transatlánticos y replantear las relaciones con Rusia. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, informa.
En declaraciones a los periodistas en la pista de despegue antes de partir hacia Europa, Biden mencionó sus objetivos para el viaje. Él dice que son fortalecer la alianza, dejar en claro al presidente Putin y a China que Europa y Estados Unidos están unidos. Su cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin el 16 de junio en Ginebra es la piedra angular del viaje, una oportunidad para plantear las preocupaciones de Estados Unidos directamente con el mandatario ruso sobre los ataques cibernéticos que emanan de Rusia, la agresión de Moscú contra Ucrania y una serie de otros problemas. Biden hará su primera parada en el pueblo costero de St. Ives, en Cornualles, donde participará en la cumbre del G7. Se espera que la reunión esté dominada por la diplomacia de vacunas, el comercio, el clima y una iniciativa para reconstruir la infraestructura en el mundo en desarrollo. Biden se reunirá con el primer ministro británico Boris Johnson el jueves en una oportunidad para renovar la relación entre Estados Unidos y Gran Bretaña después de la ruptura británica con la Unión Europea. Después de 3 días de cumbre del G7, Biden y su esposa Jill visitarán a la reina Isabel en el castillo Windsor. Biden conoció a la reina en 1982 cuando era senador de Estados Unidos por el estado de Delaware. Posteriormente, Biden viaja a Bruselas para conversar con los líderes de la OTAN y la Unión Europea. Se espera que la agenda esté dominada por Rusia, China y el tema de lograr que los aliados de la Alianza Atlántica contribuyan más a la defensa común. Biden cierra el viaje en Ginebra con su reunión con el presidente ruso. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Y a propósito de viajes, al cerrar una apretada agenda de 2 días en Guatemala y México, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, despejó dudas acerca de una posible visita a la frontera sur de Estados Unidos. Celia Mendoza informa.
Haciendo frente a la controversia frente de que si iba a visitar la frontera sur de Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris concluyó su gira por Guatemala y México respondiendo a esa interrogante.
Sí, lo haré y lo he hecho antes.
Luego agregó, pero la realidad es que tenemos que priorizar lo que está sucediendo en la frontera y tenemos que priorizar por qué la gente va a la frontera. Esto, según ella, fue la prioridad de este viaje a Guatemala y México, donde logró firmar varios convenios de cooperación e iniciar lo que, de acuerdo a la vicepresidenta, es una nueva era en las relaciones con la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Esta nueva era ha dejado bastante claro que estamos interconectados y que somos interdependientes. Lo que afecta a un país, afecta al mundo y ciertamente cuando miramos las relaciones entre Estados Unidos y nuestros vecinos en el hemisferio occidental, sabemos que eso es cierto.
Con varios acuerdos firmados y también el compromiso de entregar millones de dólares a la región, se va la vicepresidenta de los Estados Unidos de México después de 2 días de una apretada agenda en este, el primer viaje que hace como vicepresidenta fuera del país. Celia Mendoza, Voz de América, México.
Y el Senado de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley con un gasto previsto cercano a los 250 mil millones de dólares. La legislación tiene como objeto aumentar la competitividad de Estados Unidos para hacer frente al poder industrial y militar de China. El proyecto aprobado por 68 votos a favor, 32 en contra, contó con el apoyo de ambos partidos, lo que fue elogiado por el presidente Joe Biden. Estados Unidos ha reforzado la seguridad cibernética para enfrentar los ataques en la web que tienen como objetivo empresas y agencias del gobierno. Desde Washington, D.C., Judith Martin.
El robo de una única contraseña fue más que suficiente para hackear el sistema de la mayor red de oleoductos de Estados Unidos, Colonial Pipeline, según aseguró el director ejecutivo de la compañía, Joseph Blount. Este ciberataque sembró el caos en la costa este del país, donde millones de usuarios se vieron afectados por la falta de suministro de combustible. Un mes después del incidente, Blount testificó ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado y aseguró que trabajan para reforzar la seguridad y protección de sus sistemas para evitar un futuro desastre semejante al ocurrido.
Estamos reforzando más nuestras defensas cibernéticas. Hemos reconstruido y restaurado nuestros sistemas más críticos y continuamos protegiendo nuestras salvaguardas.
Este crítico evento dejó en evidencia la fragilidad y vulnerabilidad de los sistemas en la red y, por otra parte, supuso un llamado de atención para muchas compañías. El presidente del comité, el senador demócrata Gary Peters, reconoció que el gobierno también tiene parte de responsabilidad en lo que respecta a este tipo de delitos en la red.
Al mismo tiempo, el gobierno federal debe desarrollar una acción integral de todo el gobierno para no solo defenderse de los ciberataques, sino también castigar a los adversarios extranjeros que continúan perpetrándolos.
Y en la misma línea de pensamiento, el senador republicano Rob Portman confesó la necesidad de actuar con urgencia y contundencia.
Seamos realistas, hay mucho más por hacer. Lo que sucedió con respecto al Colonial Pipeline es un ejemplo.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y a propósito de ciberataques, las autoridades de la ciudad de Nueva York investigan un ciberataque que afectó a la oficina legal de la alcaldía neoyorquina y adoptan medidas de protección. Héctor Contreras.
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, aseguró que ningún dato se vio comprometido en el ciberataque sufrido por el departamento legal de la alcaldía y enfatizó que no hubo ningún tipo de pago, destacando la pronta acción de las autoridades que lograron evitar que el daño fuera mayor. Al ser consultado en una rueda de prensa virtual, de Blasio dijo:
a medida que la investigación continúa, la ciudad ha tomado medidas adicionales para mantener la seguridad, incluida la limitación del acceso a la red del departamento legal en este momento.
El alcalde de Blasio aseguró que los funcionarios de seguridad cibernética recomendaron desconectar las computadoras del departamento legal de la red de la ciudad el domingo después de descubrir el ciberataque. Y agregó que este es un problema que se deberá enfrentar por bastante tiempo, por lo que afirmó el funcionario, se tendrá que hacer mucho para concentrarse en ellos y protegerse. Por su parte, el director de seguridad informática de la ciudad de Nueva York, Geoff Brown, aseguró que el ataque no fue una situación por la que se pidió el pago de rescate, aunque se negó a discutir sobre los posibles motivos. En tanto, el subcomisionado de inteligencia y contraterrorismo del Departamento de Policía, John Miller, dijo que la buena noticia es que el sistema funcionó perfectamente para detectar las amenazas de los piratas informáticos.
Una vez que se vio actividad sospechosa, sonaron las alarmas en el comando cibernético y sus contratistas para que patrullaran los sistemas en busca de anomalías.
Los ciberataques dirigidos a agencias gubernamentales y empresas privadas se han convertido en una de las amenazas más grandes de los últimos tiempos por el gobierno de los Estados Unidos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Son las 6:25, el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua sigue arrasando contra los precandidatos que quieran competirle. En las últimas horas se ha sabido una quinta detención en una semana. Se trata de otro dirigente. Estamos hablando de José Payáis. Fue apresado el analista político y miembro de la Coalición Nacional. El dirigente fue detenido por la policía sandinista, acusado de realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares. En esa línea, informó la policía en un comunicado, Payáis fue apresado por organizarse con financiamiento, según el régimen de Daniel Ortega, de potencias extranjeras. Y es que el régimen arrestó el martes a otros dos precandidatos a la presidencia en el cuestión de horas. Desde Managua, informa Dariana Ocaña.
En menos de una semana, cuatro precandidatos presidenciales de la oposición nicaragüense fueron arrestados por la Policía Nacional luego que el Ministerio Público citara al politólogo Félix Maradiaga para responder a una investigación en su contra por supuestamente haber infringido la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, sin especificar claramente el delito que se le imputa. Y la noche del martes, miembros de la policía arrestaron a Juan Sebastián Chamorro, precandidato de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, bajo los mismos cargos enmarcados en la misma ley. Maradiaga habló con periodistas a su salida de la fiscalía, luego de 3 horas de entrevista, y confirmó el inicio de una investigación en su contra, y minutos después fue arrestado.
Es un rosario amplio que va desde financiamiento del golpe o del supuesto golpe, autoría intelectual.
Por su parte, la Policía Nacional informó a través de un comunicado que Maradiaga es investigado por, dice textualmente, realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares y organizarse con el financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización. En una reacción inmediata, Tamara Dávila, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, dijo a La Voz de América que el presidente Daniel Ortega le teme a un proceso electoral transparente.
Porque lo que el régimen quiere es que ninguno de estos precandidato se inscriba, pues vamos a hacer todo lo que a Ortega y a Murillo les haga daño.
Con esta medida son 4 los detenidos: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, los que fueron inhabilitados políticamente. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y el quinto opositor sería el arrestado en las últimas horas, el opositor José Payáis, analista político y miembro de la Coalición Nacional. También la subsecretaria interina de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung, tildó al presidente Daniel Ortega de dictador e instó a los países del mundo a que lo traten como tal. A su turno, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, escribió vía Twitter que coincide con la subsecretaria Julie Chung sobre la política de detención de candidatos opositores en Nicaragua que lleva el régimen de Ortega a la dictadura. La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosa, se refirió también a estas detenciones de precandidatos a la presidencia como parte del régimen de Daniel Ortega.
Estas políticas de represión, este uso indebido del sistema de justicia, ha sido un patrón de represión violenta por parte del gobierno de Daniel Ortega. Estas últimas detenciones de personas precandidatas a la presidencia, el hostigamiento y los citatorios en contra de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, es una ola más de las que hemos visto desde abril del 2018, en donde la política represiva continúa siendo el patrón de detenciones arbitrarias, de hostigamiento y de criminalización. No podemos olvidar que desde abril del 2018, más de 1.600 personas han sido detenidas arbitrariamente simplemente por ejercer sus derechos, y de estas, alrededor de 100 personas continúan tras las rejas en una situación que violenta gravemente los derechos humanos, no solo de quienes han sido detenidos, sino de todas las personas en Nicaragua.
Y Human Rights Watch, la organización no gubernamental, ha denunciado que la policía en Colombia ha cometido abusos graves en contra de los manifestantes, que es el resultado de un problema del cuerpo de la policía que necesita una reforma estructural profunda. Mediante más de 150 entrevistas a víctimas, familiares, abogados y expertos, así como las verificaciones de registros policiales, forenses y videos, el Grupo de Derechos Humanos ha recopilado pruebas de estos abusos, donde documenta que los agentes han dispersado manifestaciones pacíficas de forma arbitraria y empleado la fuerza de forma excesiva y a menudo brutal.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Luis Robles Elizástegui, el joven cubano de 28 años, que en diciembre fue detenido por protestar con un cartel en La Habana, se ha comunicado días atrás con su hermano Landy Fernández desde la prisión del Combinado del Este en La Habana. Así lo dijo a Radio Martí Landy Fernández, quien además precisó que la familia está sufriendo el encarcelamiento de su hermano Luis, quien estuvo castigado por 2 meses sin acceso al teléfono.
Él primero se comunicó con mi mamá y conmigo se comunicó hace unos días, viernes o el sábado por ahí. Dice, está bien, que hasta ahora no lo han vuelto a maltratar ni se han metido más con él en el Combinado del Este. El edificio 1 Sur, es el piso. Bueno, según me dijo él, está más tranquilo y no se han vuelto a meter con él. Lo último que me dijo el abogado fue que se pudo reunir con él y así preparar la defensa entre ellos y uno. Pero ya no me ha dicho más nada. Ahora pienso que me llame con más regularidad porque él no me llamaba por el castigo ese que le pusieron de tirarle la llamada en los 2 meses y bueno, fueron 2 meses que estuvo sin hablar conmigo. El 31 de mayo fue la última llamada que me hizo. Me dijo que se siente bastante bien de salud y está esperando juicio. Resistencia y propaganda enemiga. El abogado se pudo reunir con él. Mi mamá está con la presión súper descompensada. Está recibiendo tratamiento médico ahora porque la presión. Y el niño lo tengo yo conmigo aquí. Cumple 2 años en septiembre, sí. Cuando yo le pongo los videos y eso, que tengo el celular de Luis, y cuando Luis llama siempre lo pongo a hablar, siempre que tengo un chance lo pongo a hablar con él. Él vive con la mamá, pero Luis lo traía cada cierto tiempo como lo traigo yo. Sí, una semana, un mes. Y Luis también lo traía y se pasaba una semana aquí, un mes. Cada vez que yo le llevo las habas, sí, le llevo comida, una vez al mes.
Y el opositor Eber Hidalgo Cruz y su esposa, la activista Ada Ibis Ladrón de Guevara, ambos miembros de la UMPACU, fueron detenidos el lunes tras presentarse a una citación policial en la segunda unidad de Santiago de Cuba. Hidalgo, quien fue liberado tras 12 horas de detención, dijo a Radio Martí que además fue multado con 3,000 pesos cubanos, según las autoridades, por afear el ornato público.
Ayer, después que yo fui citado a la segunda unidad de la policía, conocida como el Palacete, antes de llegar a la segunda unidad, me interceptaron por la gente de la policía política de Cecilia Marmichel. Allí nos tuvieron alrededor de 2 horas en un salón de espera. A las 2 horas llegó el jefe de la policía política de Cecilia Mar Lázaro, con un supuesto inspector de la vía pública, donde me pusieron una multa de 3,000 pesos por afear el ornato público. Ellos dicen que yo estoy poniendo grafiti y carteles en la vía pública, pero no tienen prueba ni nada de que yo he hecho eso. Ya me están imponiendo la multa esa de 3,000 pesos. Y ahí fui esposado, conducido en un auto de patrulla al tribunal, donde ellos iban a hacer un supuesto juicio. La cual no me hicieron nada, me mantuvieron dentro del auto de patrulla ahí alrededor de 1 hora y pico. Y ahí me volvieron a arrancar el carro y me llevaron a la primera unidad de la policía, más conocida como Micro 9. Allí me tuvieron afuera del calabozo alrededor de 2 horas hasta que la gente, Lázaro, llegó allí, me pasó para una oficina y empezó a interrogarme, a amenazarme. Entonces me iba a llevar a prisión a mí y a mi familia, y que si yo no cooperaba con ellos, darle información a eso, iba a destruirme, que me iba a llevar a prisión. Y yo dije que ni él, nadie me va a hacer
existir en mi activismo político y que yo no coopero con él. No me dieron el comprobante de la multa, ya que ellos dicen que yo con la multa lo que hago es hacer la denuncia. No me quisieron dar el talonario. Ellos pusieron la multa, me la enseñaron y ya.
La Guardia Costera de los Estados Unidos informó que repatrió a 82 inmigrantes cubanos producto de 8 interceptaciones en Los Cayos de la Florida. La acción de los guardacostas, que condujo la custodia de 31 cubanos, la más numerosa, se produjo el jueves pasado, cuando socorrieron una precaria embarcación sobrecargada de 20 pies o 6 metros de eslora. Otras dos embarcaciones con 3 personas a bordo cada una fueron interceptadas el 30 de mayo y el jueves pasado respectivamente, y el viernes otra de 14 pies de eslora con 7 personas. Los guardacostas interceptaron también otra embarcación con 23 cubanos a bordo que naufragó, por lo que tuvo que rescatarlos del agua. Todos ellos fueron llevados a un barco de la Guardia Costera en buen estado de salud, dice el comunicado. La repatriación de estos migrantes resalta la unidad de esfuerzo mientras se trabaja juntos para interceptar estos intentos de migración insegura hacia Estados Unidos, dijo Jason Neiman, oficial de Asuntos Públicos del séptimo distrito de la Guardia Costera. El oficial advirtió que la peligrosidad de estos viajes, que a menudo se realizan en embarcaciones muy poco aptas para navegar y pueden ser mortales. En otras noticias, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos mostró su preocupación este miércoles por la transferencia de recursos financieros de la Unión Europea a organismos represivos de Cuba, un día después de que el jefe de la diplomacia europea negara tales prácticas. Desde Madrid amplía Michelle Suárez.
Según la investigación del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, la Unión Europea financió en 2019 con 3 millones de euros a la Universidad Central de Las Villas, considerada la más represiva de Cuba por haber expulsado en los últimos años a 15 estudiantes y a una profesora por motivos políticos. Así lo explica Alejandro González Raga, director ejecutivo del observatorio.
Estos fondos han ido a apuntalar instituciones que son, como todos sabemos, apéndices del gobierno cubano. Instituciones como el Poder Popular, que todos conocen las funciones que realiza dentro del sistema represivo en Cuba, o la Universidad Marta Abreu, que tiene un amplio historial de expulsiones de jóvenes por motivos de pensamiento.
El organismo añade que la Unión Europea financió en 2018 un proyecto de Oxfam que incluía como aliado a la Federación de Mujeres Cubanas, el brazo represivo del Partido Comunista para ese sector. El proyecto estaba dotado de casi 2 millones de euros. Además, Bruselas también financió en 2018 al Poder Popular Provincial de La Habana con 1,5 millones de euros. Horas antes, Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, negaba rotundamente ante la Eurocámara que el bloque comunitario hubiese financiado a organizaciones castristas.
Hay cosas que no puedo admitir, porque son cosas muy concretas, como la acusación de que el dinero de la cooperación europea con Cuba va a financiar a organizaciones del régimen cubano.
Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, es decepcionante que ninguno de los fondos europeos para Cuba haya sido utilizado en programas de promoción y defensa de los derechos civiles y políticos y de la democracia. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y durante una sesión en el Parlamento Europeo desde este 8 de junio sobre la situación en Cuba, la eurodiputada y representante de Renew Europe, Soraya Rodríguez, resaltó que es necesario reconocer a Cuba como una dictadura. Asimismo, Rodríguez indicó que la política de la Unión Europea hacia la isla caribeña no ha mejorado la situación de los derechos humanos, ya que el régimen de La Habana continúa reprimiendo activistas que solamente exigen democracia y libertad para el pueblo cubano.
Gracias, presidenta. Señor alto representante, es verdad, hace 4 años inauguramos ese nuevo acuerdo de diálogo político y de cooperación, que por cierto puso fin a años de aislamiento, posición que se reveló claramente también ineficaz. Pero tenemos que reconocer que tras 4 años la situación de los derechos y libertades humanos en la isla se deterioran cada día más. Por eso, para que la cláusula de derechos humanos de este acuerdo dé resultados tangibles, debemos reconducir nuestra actuación, la actuación de la Unión Europea, y debemos implementar el acuerdo de manera diferente. Tenemos que reconocer que Cuba es una dictadura y no hay más salida para esta dictadura que una transición democrática. Debemos acabar con esta dialéctica ya caduca, este discurso abusivo y anacrónico que confunde la identificación de la supervivencia del castrismo con Cuba, que repite patria o muerte, mientras persigue a blogueros, cantantes, artistas, que cada día más gritan en Cuba patria y vida. Ahí tiene que estar la Unión Europea. Muchas gracias.
Ricardo Cabrizas, viceprimer ministro de Cuba y el principal negociador de su deuda externa, se reunió en Francia con el director general del Tesoro y presidente del Club de París, entidad con la que La Habana es deudora. Los expertos creen que La Habana podría solicitar un nuevo aplazamiento de la deuda que mantiene con los 14 estados que componen el Club de París, entre ellos España y Francia, tras no haber podido cumplir con los pagos correspondientes el año pasado. Cuba firmó en 2015 un histórico acuerdo con el Club de París, que le condonó 8.500 millones de dólares de una deuda total de 11.000 millones, con el compromiso de pagar a plazos el importe restante hasta el 2023. En 2020, Cuba se declaró incapaz de realizar los pagos, por lo que solicitó una moratoria de 2 años para un total de unos 200 millones en pagos atrasados, que el Club de París aceptó solo 1 año con posibilidad de renegociar. Son las 6:40, gracias por su sintonía. Vamos a dar un vistazo de nuevo a lo que se destaca en América Latina. Vamos a Perú. Gobernar ese país será una tarea difícil para el nuevo presidente, es lo que opina el académico Eduardo Gamarra, y nos reseña José Luis Ramos.
El profesor de Ciencias Políticas, Eduardo Gamarra, director del Centro de América Latina y el Caribe de la Universidad Internacional de la Florida, afirmó que quien resulte ganador o ganadora de la contienda electoral de Perú, gobernar será muy difícil porque asume las riendas de un país dividido.
El Congreso del Perú es un Congreso extraordinariamente dividido y un Congreso donde ningún partido tiene mayoría. Entonces, gobernar va a ser difícil para cualquiera de los dos, pero en todo caso difícil lograr una mayoría legislativa para aprobar cualquier cosa, incluyendo un proceso de reforma constitucional.
Keiko Fujimori o Pedro Castillo se enfrentará a un Congreso fragmentado en el que ningún partido tendrá mayoría, lo que podría paralizar cualquier reforma importante, dijo Gamarra. Castillo ha prometido convocar a una asamblea constituyente para escribir una nueva constitución para reforzar el papel del Estado.
Y además en el Perú se necesitan de 2 legislaturas para poder aprobar un cambio a la constitución. Entonces no solo tendría que ser esa legislatura, sino la próxima. Pero eso, mire, fíjese, en el caso boliviano había una ley muy similar, que se necesitaban 2 legislaturas, pero Evo Morales logró cambiar la constitución de igual manera. O sea que no porque esté hecha la ley no se pueden hacer cosas, particularmente si logra tener una capacidad de movilización social extrema.
Castillo durante la campaña en algún momento se identificó con el socialismo del siglo XXI, pero declaró también que Perú no es Venezuela, no es Cuba. Hay diferencias ideológicas de Fujimori y Castillo, enfatizó Gamarra.
Yo creo que vamos a tener que fijarnos muy detalladamente en lo que puede hacer el señor Castillo. Y si es que él piensa implementar su agenda como la describió en la campaña, entonces el Perú que conocemos va a ser un Perú muy diferente.
Perú sigue contando votos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
José Luis, esos votos están todavía por definirse porque falta poco menos de un 2%. El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, mantiene la ventaja sobre su rival de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Jorge Orellana informa.
El candidato presidencial de Perú Libre mantiene su ventaja sobre su rival de Fuerza Popular. Sin embargo, Keiko Fujimori tiene sus expectativas puestas sobre 3 puntos. Una denuncia de fraude, el voto en el extranjero y un plan legal para buscar la nulidad de las elecciones. Al respecto a lo primero, el fujimorismo piensa que las actas impugnadas que alcanzan a 472 le serán ampliamente favorables. Y por último, el equipo legal del fujimorismo estaría buscando indicios que permitan la nulidad de las mesas de sufragio en las regiones favorables a Castillo. La candidata a la segunda vicepresidencia por Fuerza Popular de Keiko Fujimori, Patricia Juárez, dijo:
se respetarán los resultados. Nosotros estamos con absoluto optimismo. Estamos siguiendo paso a paso el conteo de los votos. Los resultados se van a respetar así absolutamente. En este momento lo que se está haciendo es dar a conocer hechos objetivos respecto a lo que ha venido ocurriendo y respecto a la conducta que ha tenido Perú Libre en mesa. Nosotros no nos estamos refiriendo de ninguna manera a que haya que los organismos electorales hayan tenido algún tipo de participación.
Por su parte, el candidato izquierdista Pedro Castillo del partido Perú Libre, que mantiene una ventaja sobre Keiko Fujimori, dijo:
llamo a las autoridades electorales que por favor, por el Perú, por la democracia, por nuestra patria. Ser respetuosos, no mancillemos la voluntad del pueblo peruano.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y en Venezuela, la Comisión Delegada del Parlamento, electo democráticamente en 2015, ha advertido que algunas leyes promovidas por el chavismo buscan despojar a los ciudadanos de sus derechos constitucionales. En Caracas, amplía Carolina Alcalde.
Integrantes de la Comisión Delegada del Parlamento de 2015, presidida por Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, advirtieron que dos de las leyes promovidas por la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista resultan una aberración jurídica que buscaría, según dice, despojar a los ciudadanos de sus derechos constitucionales. Según Deyalitza Aray, miembro de la Comisión Delegada, la Ley de Ciudades Comunales buscaría sustituir el ejercicio del voto por un proceso ilegítimo, ejecutado por voceros comunitarios que seguirían órdenes impartidas por el gobierno.
Se pretende crear un Estado paralelo oficializando al socialismo como doctrina y que además se le da un golpe duro a la propiedad privada y quedan las autoridades regionales y municipales como una suerte de jarrones chinos que nada de incidencia tendrán en la toma de las verdaderas decisiones.
Para el diputado Williams Dávila, la Ley de Zonas Económicas Especiales tiene como propósito buscar dinero fresco para sortear las sanciones impuestas por la comunidad internacional y beneficiar el auge de negocios ilícitos.
Es una entrega del país a consorcios extranjeros, a la certificación ratificada de petróleo, mineral. Nuevas inversiones no van a venir en Venezuela con unas zonas económicas especiales y sobre todo con un Estado comunal que pretende colectivizar precisamente la producción venezolana.
Según el presidente Nicolás Maduro, la Ley de Zonas Económicas Especiales busca generar riquezas y nuevas fuentes de desarrollo para el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la oposición liderada por Juan Guaidó también ha denunciado que en Venezuela solo se ha inmunizado contra el COVID el 2% de la población y que el régimen de Nicolás Maduro emplea las vacunas como premio a la lealtad política. En Caracas continúa Aymara Lorenzo.
Julio Borges, comisionado para las relaciones exteriores de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, denunció a través de una carta ante la comunidad internacional que a la fecha solo se ha vacunado al 2% de la población y que transcurrirían 61 años para que el 70% de los venezolanos sea inmunizado, de acuerdo con datos de Time Health. Se desconoce cuántas vacunas han llegado a Venezuela, pero con las que hay, el régimen de Maduro premia con el beneficio a los jefes de las unidades de batalla Hugo Chávez, tal y como lo dijo el alcalde del municipio García de Hevia, Willington Vivas, en el estado Táchira, fronterizo con Colombia.
Ha llegado la gran bendición de la vacuna. A su reconocimiento, a su trabajo, a su lealtad por defender el proceso revolucionario, he tomado la decisión de que tienen dos espacios ustedes como jefe VC para que puedan vacunar a su familia.
Lejos de aplanarse la cifra de contagios, este martes el régimen anunció 1.601 nuevos casos, la cifra más alta en lo que va de año. Nicolás Maduro insiste en retornar a la normalidad en octubre.
Yo aspiro ahora, con el favor de Dios y con todo el trabajo que estamos haciendo, que se cumpla el cronograma de vacunación y Dios mediante, para el mes de octubre ya podamos entrar en una fase de apertura.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Pasamos a Colombia porque el gobierno rechazó denuncias sobre violaciones de los derechos humanos y ha pedido a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que haga un informe objetivo sobre la realidad que vive el país. Desde Bogotá, Manuel Arias Naranjo.
Avanza en Colombia la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene como objetivo recibir de primera mano información sobre los presuntos excesos y abusos tanto de la fuerza pública como de los manifestantes en medio de las protestas por el paro nacional. Luego de reunirse con los organismos de control, Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, la delegación de la CIDH fue recibida por el presidente Iván Duque y varios de sus ministros y consejeros. El gobierno le expresó a la CIDH que en Colombia no se ha presentado violación sistemática a los derechos humanos, como lo indicó la alta consejera Nancy Patricia Gutiérrez.
Colombia no es un país violador de derechos humanos. Tenemos dificultades, pero esas dificultades las afrontamos con la justicia.
Por su parte, la presidenta de la CIDH, quien encabeza la delegación, Antonia Urrejola, señaló que luego de escuchar a todas las partes se procederá a entregar un informe a la luz de los estándares interamericanos.
Estamos precisamente acá para ver estas denuncias. Por responsabilidad tenemos que no solo recibir las denuncias, sino conversar con los distintos actores y recibir toda la información, evaluarla y posteriormente pronunciarnos de manera más definitiva.
Está previsto que hoy la delegación de la CIDH se reúna con los miembros del Comité del Paro y luego se desplace a Cali y Popayán, ciudades del suroccidente colombiano, donde se han presentado fuertes enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y expertos de organismos internacionales en materia de los derechos humanos han instado al gobierno de México a que se investigue de forma transparente los asesinatos de candidatos políticos ocurridos durante la reciente campaña electoral. El informe llega desde Radio ONU.
Expertos de la ONU y de la Organización de los Estados Americanos piden a las autoridades de México que investiguen los asesinatos y las violaciones de derechos humanos previos a la votación del domingo, así como durante el mismo día de las elecciones. Esta es la única manera de que México avance democráticamente, dicen en un comunicado conjunto. Con más de 20.000 escaños en juego, los comicios del domingo fueron las mayores elecciones de la historia de México. Desde el pasado mes de septiembre se han producido al menos 250 asesinatos políticos durante el periodo previo a la campaña y la propia campaña. Entre las víctimas figuran al menos 89 políticos y 35 candidatos, así como sus familiares, periodistas y funcionarios. Además, hubo al menos otros 782 ataques por motivos políticos. Muchos candidatos abandonaron la campaña alegando que temían por su vida. Los expertos reconocen los esfuerzos del gobierno, pero aunque esperaban no volver a ver los asombrosos niveles de violencia alcanzados en las elecciones de 2018, aseguran que este año ha sido, si cabe, aún peor. Los relatores piden medidas serias de inmediato para que la situación no se repita durante las presidenciales de 2024.
Y el Tribunal Supremo de Brasil va a discutir este jueves una acción popular que busca impedir que la Copa América de Fútbol se realice en ese país, debido a la gravedad de la pandemia que deja más de 474.000 muertes desde marzo de 2020.
El Tribunal Supremo de Brasil discutirá un pedido para impedir la Copa América. El órgano judicial informó el martes que los magistrados del máximo tribunal votarán de forma remota y en un plazo de 24 horas el pedido del parlamentario socialista Julio Delgado de no realizar el torneo americano. La acción popular busca impedir que el torneo se realice en Brasil debido a la gravedad de la pandemia, que deja más de 474.000 muertos desde marzo de 2020. La Copa América debe comenzar el próximo domingo hasta el 10 de julio. Inicialmente iba a realizarse en Colombia y Argentina, pero a fines de mayo la Conmebol les retiró la sede, al primero por el estallido social contra el gobierno y al segundo por el recrudecimiento de la pandemia. Brasil asumió entonces la organización del torneo en medio de críticas de seleccionadores, jugadores y médicos por la gravedad de la pandemia y el apretado calendario futbolístico. El presidente Jair Bolsonaro respalda la Copa, que debe disputarse sin público en 4 ciudades.
6:52, vistazo a Matanzas, 29 grados, intervalos nubosos. En otro vistazo al mundo, la comunidad internacional aprobó el fin de la práctica de impunidad y así lo demuestra la confirmación de la sentencia de por vida al exgeneral serbio Ratko Mladic, acusado de genocidio. Carmen María Rodríguez informa.
A Ratko Mladic, también conocido como el carnicero de Bosnia, le fue denegada su apelación para suspender la sentencia de por vida del 2017 por la masacre en julio de 1995 de unos 8.000 musulmanes de Bosnia en el poblado de Srebrenica. La masacre que se realizó en un territorio que se suponía estaba bajo la protección de Naciones Unidas fue considerado genocidio por el Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia, que acusó al general Mladic de genocidio, de lo que fue la peor atrocidad en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El vocero de la Secretaría de la ONU, Stefan Dujarric de la Riviere.
The Secretary General's thoughts are with the victims, survivors and their families who have suffered genocide, crimes against humanity and violations of the laws. Or customs of war.
El sentimiento del secretario general está con las víctimas, los sobrevivientes y las familias quienes sufrieron genocidio, crímenes de lesa humanidad y violaciones a las leyes y normas de guerra por los cuales el señor Ratko Mladic fue hallado culpable. Según la Secretaría de la ONU, la decisión de la Haya de hacer valer los crímenes de los que acusó a Ratko Mladic y su sentencia reflejan el compromiso de la comunidad internacional en su lucha para poner fin a la impunidad. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martín.
Una delegación de Hamas, encabezada por su líder político Ismael Haniyeh, llegó al Cairo a invitación de Egipto, mediador de la última escalada de violencia entre israelíes y palestinos, para tratar asuntos como la reconstrucción de Gaza. Además, Egipto ha invitado a las distintas facciones palestinas para seguir dialogando sobre la reconciliación entre ellas. y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha recomendado la reelección de Antonio Guterres como el secretario general del organismo internacional. Informe desde Radio ONU.
Y el Consejo de Seguridad ha recomendado la reelección de Antonio Guterres como secretario general de la ONU. El anuncio lo hizo el embajador de Estonia como presidente de turno del Consejo. Aunque solo había un candidato, presentó su visión y tuvimos audiencias en la Asamblea General. Es un procedimiento democrático. La última vez fue la primera que hubo un proceso transparente y democrático y esto ha continuado. Pero ahora solo había un candidato. En un comunicado, Guterres dijo que la confianza del Consejo es un gran honor y extendió su gratitud a Portugal, su país de origen, por haber presentado de nuevo su candidatura. Su nominación pasa ahora a la Asamblea General, donde están representados los 193 países miembros. El segundo mandato comenzará en enero.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades flexibilizaron sus recomendaciones para viajar a 60 países considerados de muy alto riesgo en este momento de la pandemia y han incluido en esa mejora a buena parte de los Estados miembros de la Unión Europea, incluyendo España. Junto a España, bajan a nivel 3 otros países de la Unión Europea, tales como Alemania, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Austria, Dinamarca, Polonia, Hungría y Chipre. Y a las 6:55, quieto, quieto, en primera ya están los deportes aquí con el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Muchas gracias, Richard, especialmente por la parte de especialista. Hoy tenemos una jornada completa en el béisbol de las Grandes Ligas. 15 partidos, todo el mundo en acción y ya terminaron los primeros dos encuentros. Los Atléticos de Oakland, que están al rojo vivo y al frente de la Liga Americana Oeste, hoy vencieron por blanqueada 4-0 a los Diamondbacks de Arizona. El ganador fue Manea 5-2 y lo perdió Peacock 2-3. Mientras tanto, los Texas Rangers frenaron, aunque sea por un día, a los Gigantes de San Francisco. Les ganaron hoy 4-3 en 11 entradas. El cubano Adolis García con su carrera impulsada número 44 de la temporada. San Francisco aún continúa al frente de la Liga Nacional Oeste y en este momento, en el noveno inning, los Cachorros de Chicago están derrotando 3-1 a los Padres de San Diego. Ese partido a punto de terminar. Mientras tanto, esta noche los Mets contra los Orioles, Atlanta en Filadelfia, Houston versus Boston, Seattle en Detroit otra vez, Washington en Tampa, Colorado en Miami, Milwaukee, Cincinnati. Los Dodgers estarán en Pittsburgh contra los Piratas. Toronto versus Medias Blancas. Los Yankees en Minnesota. Cleveland contra los Cardenales. Y Kansas City Angelinos. Pasamos a los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Anoche, la serie entre Filadelfia y Atlanta está empatada a un juego por igual porque los 76ers derrotaron 118-102. A los Halcones de Atlanta, Joel Embiid con 40 puntos en la jornada, mientras que el Utah Jazz tomó ventaja de 1-0 en su serie contra los Clippers de Los Ángeles, ganando anoche 112-109. Donovan Mitchell metió 45 puntos en la jornada. Esta noche solamente hay un partido en la postemporada de la NBA. Arranca a las 9:30, Denver versus los Soles de Phoenix. Los Phoenix tiene ventaja de 1-0 en esa serie. Y mañana sí tenemos dos partidos, los Nets de Brooklyn contra los Bucks de Milwaukee. Recuerden que hoy por hoy Brooklyn tiene una cómoda ventaja de 2-0 en esa serie. Y el Utah Jazz juega otra vez mañana como local contra los Clippers de Los Ángeles. En el abierto de tenis francés, el tenista español Rafael Nadal, el actual campeón del certamen, avanzó fácilmente a las semifinales de Roland Garros, derrotando en 4 sets al argentino Diego Schwartzman, número 10 en este torneo, mientras que Novak Djokovic también avanzó en 4 sets, derrotando al italiano Matteo Berrettini, y también es semifinalista del torneo Roland Garros, mientras que no habrá ningún norteamericano, ni en la rama masculina ni femenina, puesto que Coco Gauff perdió hoy contra Bárbara Krejcová. La checa la derrotó en 2 sets consecutivos para avanzar, sí señor, y también María Sakkari, la griega, derrotó a la polaca Iga Swiatek, número 8, para avanzar a la próxima ronda, a las semifinales del Abierto Francés de Tenis. Vamos a hablar dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes de lo que podemos esperar en la Eurocopa 2020. Oyeron bien, 2020, que se va a jugar este año, arranca el viernes en Roma. Vamos a hablar de eso dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes. No se lo pierda.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos. Ponemos punto final a esta emisión vespertina de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pindas en la consola digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del este. Ya viene.